Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola. De este lado, Gisela Busaniche les da la bienvenida a esta clase de ciclo básico de secundaria para los chicos de 13, de 14, de 15 años. ¿Cómo están? ¿Cómo está la familia entera en este jueves 21 de mayo? Nos escuchan a través de Radio Nacional, las 49 emisoras de todo el país, las radios universitarias, las radios comunitarias, cooperativas, provinciales, privadas y de pueblos originarios, llegando a todo el país en esta iniciativa. Seguimos educando del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Medios de la Nación. Y ya nos vamos a meter de lleno en esta clase, porque en esta radioescuela pasa de todo y empezamos con Lengua y Literatura.
Secundaria. Lengua y Literatura.
Profe Iris Ortellao. Hola, Iris.
Hola, Gise, ¿cómo estás?
Bien. Recuerdo la semana pasada venimos hablando de un tema que a mí me interesa mucho como periodista, que son los géneros, la forma de describir el nuevo periodismo, la crónica periodística, cómo se titula según la línea editorial.
Nos quedó cortísimo el programa, ¿te acordás? Nos quedamos con ganas de hablar sobre un montón de cosas. Hoy vamos a continuar hablando un poco más sobre el nuevo periodismo, pero también tratando de que los chicos y las chicas empiecen a mirar los medios a partir de estas cosas que vamos charlando en las clases. Una de las cuestiones que habíamos hablado era la cuestión de los paratextos. ¿Que te acordás que vamos a refrescarles a los chicos y a las chicas que tenía que ver con todo aquello que rodea el texto periodístico? Si vamos a un diario, ya sea físico o online, seguramente no vamos a leer toda la nota, pero vamos a ver aquello que nos salta a la vista, los titulares, las fotos. Y habíamos dicho que eso también comunicaba y también tenía una carga de información muy grande. Vos sabés que justamente traje hoy para compartir, estamos muy próximas a que se cumplan 10 años de la aprobación del matrimonio igualitario. Los chicos de ciclo básico que tienen 13, 14, 15, 16, seguramente no se acordarán cuando se debatió y se aprobó esta ley que permite a las personas del mismo sexo casarse. Pero fue un debate muy grande y tuvo un lugar protagónico en los medios de comunicación durante mucho tiempo. Vos sabés que tengo un titular acá del diario Clarín, que en el que vos fíjate cuán importante habrá sido que lo podemos ver y pensar a partir de cuánto espacio ocupa en la portada. Ocupa media página. Eso es un montón. Y lanzó un titular enorme, en negrita, que decía: lo votó el Senado. Es ley el matrimonio gay. Se aprobó por 33 votos contra 27. Hubo 3 abstenciones. El proyecto que llegó a diputados no tuvo cambios en ninguno de los artículos y automáticamente se transformó en ley. Esto habilita el derecho a la adopción en parejas homosexuales. Esto ocupaba media página. Imagínate la importancia que tenía.
Y bien informativo, ¿no?
Exacto. Lo que han puesto como prioritario ha sido el dato duro, es decir, con cuánta voluntad de apoyo a esta norma se consiguió el derecho, ¿no es cierto? Y esto es un dato muy importante porque la información va a ser jerarquizada, es decir, puesto lo importante en diferentes planos. Nosotros venimos viendo que el periodismo también puede utilizar recursos literarios para transmitir la información. No es el caso. Acá aparece el dato duro, que es los números.
Sí.
En cambio, tenemos otro titular de página 12 que lo que se ve, en el otro titular no había foto, y en este lo que se ve es una foto de la cúpula del Congreso con la bandera del arco iris y un titular en negro, todo en mayúscula, que dice: sí, quiero. Cuando vos escuchás la frase sí quiero, ¿en qué pensás?
Y en un casamiento.
En un casamiento, ¿no? Acepta por esposo, esposo, sí quiero. Bueno, esto que a nosotros nos remite automáticamente a un casamiento sin explicar más, es un recurso poético. ¿Por qué digo que es un recurso poético? Porque estoy tomando la parte por el todo. Esto se llama metonimia. Y esto es una forma de construir información distinta. Digo, ni mejor ni peor, pero sí tener en cuenta que podemos encontrarnos con estos recursos en los medios periodísticos. Acá, en este titular, también aparece el dato duro, pero en una letra mucho más chica.
Tipo bajada.
Exactamente. Entonces, esto también es algo a observar en los distintos medios audiovisuales, ¿no? El titular es lo que más impacto va a tener y nosotros, por la información previa, con el conocimiento del mundo que tenemos, como el que vos traes acerca de que escuchás Si Quiero y pensás en un casamiento, podemos reponer la información que nos falta, ¿no es cierto?
Muy, muy interesante, porque nosotros podemos ser sujetos críticos de lo que vemos y cómo lo vemos y saber qué medio eligió qué contar y cómo contarlo y qué priorizar. Porque, bueno, acá tuvo media página, pero quizás antes hacían una manifestación y tenía un pirulito.
Nada.
¿No? En la lucha por el matrimonio gay. Entonces, es como interesante, ¿no?
Exactamente. Y es muy importante también entender acá el rol del periodismo. Pensar que no solamente el periodismo informa y transmite lo que va sucediendo, sino que también va siendo motor de cambio. Porque el hecho de que el periodismo acompañe estas luchas sociales también ha permitido que se instalen en la sociedad y que la gente se ponga a pensarlo. Entonces, no solamente hacemos ESI y ciudadanía desde la escuela, sino también desde los medios periodísticos que acompañan las diferentes consignas que va planteando la evolución de la sociedad.
Claro, ahí hablamos del periodismo de posición quizás, ¿no? Y de darle entidad y visibilizar temas que muchas veces están ocultos.
Exactamente, por eso decíamos que la noticia no es el hecho, la noticia es la construcción que se establece a partir del hecho más la serie de decisiones que toma el periodista, la periodista y el medio. Entonces, para volver a nuevo periodismo, vamos a recordar que esto tiene que ver con un movimiento periodístico, con una nueva forma de contar historias, que tiene que ver con el involucrarse físicamente el periodista en el escenario en el que ocurren las cosas, vincularse con las fuentes, es decir, ir a buscar de primera mano la información y recurrir a algunos recursos literarios para contar esa historia, como podría ser, por ejemplo, el uso de una primera persona, de diálogos, de alguna metáfora, de alguna descripción densa, subjetiva sobre el escenario. Habíamos mencionado hace unos cuantos programas atrás el caso de Rodolfo Walsh con Operación Masacre, pero también tenemos más acá algunos casos, como lo es la novela de no ficción de Cristian Alarcón, Cuando me muera quiero que toquen cumbia, que tiene que ver con la historia de un chico, un pibe chorro en la década de los 90, que es asesinado por la policía y que el periodista va a ir al territorio donde ocurre esto y va a contar su historia. ¿Por qué es particular? No solamente porque hay una muerte de por medio, sino también porque la figura de este chico, que es Víctor Frente Vital, es santificada por los chicos y las chicas del barrio.
Y además, este periodista no se quedó con la primera versión, que hablaba de un enfrentamiento y de que el Frente Vital había también hecho eso, sino que fue al lugar y terminó viendo que no era como lo contaban. Y de paso, hablemos con él, un hombre que pone el cuerpo, con Cristian Alarcón, que empezó en Página 12, pero ahora es director de la revista Anfibia, un sitio muy recomendado, chicos y chicas. Y además de Cuando muera quiero que me toquen cumbia, escribió Si me querés, créeme tranza también. Está del otro lado Cristian Alarcón. Hola Cristian, acá Gisela y Iris te saludan.
Hola Iris, hola Gise, ¿cómo están?
Hola,
qué bueno
muy
hablar
bien.
Con ustedes.
Sí, y qué bueno hablar de nuevo periodismo, ¿no? Del periodismo narrativo, ese que tanto te gusta y tan bien escribís.
Sí, es un momento muy especial el que estamos viviendo, porque vivimos en este encierro que nos hace transitar el cotidiano como si estuviésemos metidos en una película, ¿viste?
Sí.
Y un poco de eso se trata el periodismo narrativo, es decir, el periodista habita la realidad, que es una escena que visita, se mete a fondo en el territorio que le toque. A mí me tocó en su momento en la Villa del Frente y en toda la zona norte, cuando teníamos escuadrones de la muerte de la policía de Buenos Aires, bonaerense, que mataba a pies por la espalda. Ese poner el cuerpo del que vos hablabas tiene en algún sentido una relación directa con esta situación en la que todos estamos ahora.
Cristian, vos sabés que, bueno, venimos charlando a través de los programas en relación a la justicia que hace la posibilidad de escribir las historias del día a día y poder llevar al periodismo los temas que hoy le urgen a la sociedad. ¿Cuáles dirías que son hoy los temas urgentes o de interés para el nuevo periodismo?
Yo creo que eso va cambiando con las épocas. Me parece que no vamos a poder seguir por un tiempo largo de las historias que están relacionadas con la COVID-19 o la pandemia, ¿no? Esta peste que es absolutamente global. El nuevo periodismo, como todo el periodismo en realidad, porque uno puede decir nuevo periodismo, pero todo el periodismo debería ser siempre nuevo, está, por obvias razones, siempre afectado por lo que llamamos la agenda. ¿Y qué es la agenda? Son los temas de los que la gente necesita hablar, sobre los que necesita saber. ¿Para qué? Y para poder hacer mejor su vida. Es decir, el periodismo tiene una misión profundamente social, ¿no? Que es la de darnos las herramientas para que, si tenemos mejor información, podamos tomar más decisiones en nuestro cotidiano. Las personas, por ejemplo, se puedan organizar entre ellas para lograr modificar algunas cosas de la realidad que no les gustan o proponer otros modos, ¿no?, de hacer las cosas para que los gobiernos, por ejemplo, lleguen a solucionar más y mejor los problemas. En el caso del tema de lo que podríamos llamar la crónica latinoamericana o el nuevo periodismo, yo diría que venimos de una época en la que se habló mucho de violencia, porque América Latina es un continente atravesado por distintas violencias. Hemos pasado, por ejemplo, por un momento en el que se habló mucho de feminismo, se habló mucho de la violencia específicamente contra las mujeres. Hay toda una vertiente que habla sobre, por ejemplo, la violencia hacia las personas gays o lesbianas o transexuales. Y yo diría que veníamos ya transitando lo que podemos llamar el periodismo del cuerpo, es decir, una literatura periodística dedicada a narrar el cuerpo, no solamente como aquello que nos hace personas, además de nuestro pensamiento, sino también como el cuerpo como un lugar donde se dan otro tipo de peleas de este mundo, ¿no? Y creo que ahora, con la pandemia, el cuerpo va a ser el lugar de la escritura.
Cristian, en Revista Anfibia acabas de publicar un texto súper profundo, Nuestro Futuro, que también habla un poco del cuerpo y de esa persona y de todos los sentimientos por los que puede estar atravesados en este momento, ¿no? ¿Cómo te salió? Uh-huh. Es un texto muy atrapante y escrito, te diría, desde las tripas, si querés.
Ay, gracias. Este fue un texto que me llevó varias semanas de encerrarme a pensar, ¿no? Porque escribir, eso es muy importante también para que los chicos y las chicas puedan comprender de qué hablamos cuando hablamos de nuevo periodismo. Estamos hablando de un periodismo que no solamente quiere informar, es un periodismo de periodistas que se reivindican como pensadores, que se reivindican como intelectuales. Es decir, que no solamente van a buscar información, sino que también van a buscar formas de analizar la realidad. Y a mí me tocó encerrarme a leer filosofía contemporánea y a tratar de hacerme preguntas nuevas. Y lo que aparece allí son tres cuerpos. El de un amigo que está pasando la cuarentena en mi casa, estaba en ese momento, y que estaba esperando que le saliera la asignación, la ICE, digamos, de los 10.000 pesos que el Estado le da a las personas que quedaron sin trabajo con esta pandemia y con el encierro. Mi abuela, en Chile, antes de la dictadura, cuando nos exiliamos, que cree que va a terminar el mundo porque hay una explosión en el pueblo abajo de su aldea campesina y ve cómo y escucha las explosiones y ve el fuego que la amenaza y cree que es el Armagedón, el fin del mundo, y se hinca, se arrodilla a rezar con sus hijos para pedir vida eterna. Mi madre, que vivió una peste de niña, la peste de la viruela, y por eso fue llevada con unos parientes al campo donde la pasó muy mal. En fin, son cuerpos que han estado expuestos a distintas circunstancias, ¿no?
Y es interesante porque vos los relacionás y los unís, y unís las tres historias. Ahí hay un trabajo también, ¿no?, para los chicos y chicas que quieran escribir. Es decir, se pueden unir las cosas y viajar al pasado, comparar, estar en el presente.
Sí. Eso es hermoso. Se puede ir al pasado, venir al presente y pensar el futuro. Se puede hacer todo en el mismo texto. Y en ese texto ustedes tienen estas historias que los van a hacer entrar como si entraran a un cuento, a una novela. Y en el medio tienen reflexiones, es decir, ese texto no solamente es un texto narrativo, sino que también es un texto expositivo, ensayístico. Los chicos ven en la escuela la diferencia entre el lenguaje expositivo y el lenguaje narrativo, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Muchos de mis alumnos cuando llegan a primer año de la facultad y me tienen a mí de profesor titular en La Plata, en la carrera de periodismo, les tenemos que explicar esto, porque a veces no lo terminaron de comprender durante sus clases de literatura en la secundaria. Pero eso es fundamental para entender el periodismo. Ahora, el periodismo ha cambiado tanto, Gise, Iris, que ya esas fronteras empiezan a estar cada vez más difusas. Y los que tratamos de experimentar con el periodismo, nos damos el lujo de, en un texto como este, no solo habitar todos los tiempos verbales, sino también todos los lenguajes. Podemos ir de un lenguaje más analítico y expositivo a un lenguaje narrativo y fundirlos para que no parezca siempre un embole cuando vos tenés que leer un texto argumentativo.
Cristian, vos traes dos cuestiones que ya han aparecido en el programa que tienen que ver con la lectura previa para llegar al momento de la escritura y recurrir a la experiencia para incluirla en este proceso de lectura. Teniendo en cuenta que nosotras tenemos oyentes de 13, 14, 15 años, ¿qué pistas podríamos darles para que se animen a iniciar un proceso de escritura acerca de su propia realidad, de su contexto inmediato o de su experiencia misma durante esta pandemia?
¿Qué tipo de lecturas?
¿O qué tipo de herramientas de escritura?
Ah, para escribir, bueno, hay una cosa que me parece que es muy importante para ejercitar la escritura cuando uno tiene 14, 15, 16, 17 años, y tiene que ver con la propia experiencia. Siempre tenemos una historia para contar, porque aún encerrados nos pasan cosas profundas a veces, porque la experiencia no solamente es lanzarnos a un viaje o la aventura que leímos cuando éramos niños de, no sé, los barcos de alta mar que luchaban contra piratas, o la ciencia ficción que nos hace pensar en un humano que aterriza en Marte o que está enfrentándose a alienígenas, ¿no? La experiencia a veces es pequeñita, y a veces es la pelea con mi mamá, a veces es el desamor, a veces es una amistad traicionada. Los seres humanos estamos llenos de defectos, y estamos llenos de fallas y de faltas. Somos muy torpes, nos cuesta mucho aprender cómo cuidar a las demás personas, y producimos heridas, y eso produce dolor. Y el dolor, que es parte de la vida y que no puede estar separado de la vida, porque la vida misma, necesariamente en su vitalidad, es dolorosa, puede ser el insumo, puede ser la materia con la que nos sentamos y contamos. Y cuando nos contamos a nosotros, creamos lo que antes se llamaba el diario o la bitácora. Claro. Y ahí puedes perfectamente, vos y tu escritura, encontrarse y empezar a tener el placer de usar el lenguaje para dejar cosas plasmadas que algún día quizás alguien pueda leer.
El otro día leía la historia de Scorsese, el director de cine, y tiene un padrino que es otro director de cine muy bueno, que es Cassavet, y Cassavet le da un consejo a Scorsese, que Scorsese siempre lo dice. Dice que le dijo, hacé películas de lo que sabés. Y para los chicos y chicas me parece que eso viene bien, ¿no? Después, con imaginación, y ya habrá tiempo para otras cosas, pero bueno, al menos empezá por ese terreno que es lo que sabés, ¿no?
Sí, vos sabés que había un programa de televisión muy hermoso, se llamaba en los lunes con una profesora de literatura, algo así como Susurros y Gritos y Susurros.
Ah, a ver, lo voy a buscar.
Es un programa que salía en la televisión pública, donde los chicos se juntaban con un poeta y juntos después, en base a la lectura de una poesía, escribían una poesía propia. Y ahí aparecía el valor no solamente de lo que sabés, porque por ejemplo vos podés vivir, no sé, en un country y saber mucho de cómo son las fiestas en, no sé, los Zoom, los espacios comunes, en la pileta, no sé. O podés vivir en un barrio de monoblocks y saber cómo es el ruido por las noches de las vidas de los demás que están demasiado cerca a veces y escuchás la pelea, o las risas, o la novela, o las noticias, ¿no? O el llamado para comer. Pero también Además de eso, que podríamos llamarlo costumbrismo, si querés, o vida claro, cotidiana, sí, ¿no? Sí. Además de eso, vos sabés otras cosas que tienen que ver con el olor, con los cantos del hablar, con las melodías y las armonías que tienen las formas en que las personas se expresan, con la música, ¿no? Y todo eso, que es la cultura, la música, el sonido, la luz, las vistas que tenés desde las ventanas, la geografía, si vivís en una llanura, si vivís en una montaña, si vivís cerca del mar, si cerca de tu casa pasa un río, todo eso que está hacia afuera hace algo adentro. El escritor o la escritora lo que expresa en lenguaje, en palabras, es ese mundo. Y ese mundo, más todo lo que lea a lo largo de toda su vida, más todas las películas de Netflix o las series que pueda haber, o todos los dibujitos animados y todos los juegos, porque los chicos juegan, no sé, al Minecraft o al Fortnite y todo eso que juegan, que no entiendo, pero que admiro porque viven adentro de esas películas.
Y ahí puede haber historia.
Con todo eso, sí. Con todo eso se puede crear un artista o un autor, porque todo eso, pasado por el corazón, podemos decirlo así sencillamente, ¿no? Pasado por lo que los teóricos dirían es el complejo campo de la subjetividad, del corazón de las personas, pasado por allí, se puede transformar en una obra, y esa obra decir muchísimo sobre el mundo, sobre los demás, pero primero tiene que decir sobre cada uno.
Cristian, el programa se llama Susurro y Altavoz y es de Canal Encuentro. Para los chicos y chicas que lo quieran buscar, es uno de los programas que recomendó Cristian Alarcón. Qué linda esta charla, un lujito. ¿La última, profe?
Sí, Cristian, bueno, un placer ante todo. Pero te quería preguntar, vos todo esto que traes, que tiene que ver con la posibilidad de contar la propia historia. Yo entiendo que en el marco de una bitácora, un diario íntimo, es precisamente para una lectura personal, pero ¿qué maneras respetuosas podemos encontrar para incluir las voces de otras personas en las historias que escribimos, ¿no?
Y mostrarlo, exacto. Y animarnos a mostrarlo, claro.
No sé, chicas, porque la verdad es que a veces la gente se enoja muchísimo cuando escribimos sobre eso.
Sí, pero por ejemplo, en Si me querés, quererme tranza, sí. Decidiste cambiar todos los nombres cuando contaste sí. Este mundo narco de la 1114 y que estabas sí. viviendo. Y cambiaste todos los nombres.
Sí, yo digo en ese libro al principio de todo que cambié los nombres y algunas historias de tres se transformaron en una sola y que no todas son desgrabaciones, sino que son voces y que no voy a dar direcciones ni datos que puedan ayudar a la policía porque no trabajo ni para la policía ni para los juzgados. Y ahí hay un código, ¿no? Un código de un acuerdo, un pacto con los protagonistas. Que confiaron en el autor y contaron sus historias y contaron sus pecados, porque ahí en ese libro hay gente que mata uh-huh. gente,
claro.
Hay gente que manda a torturar gente, hay gente que roba y hay gente que trafica drogas. Entonces, ese es un trabajo distinto de un periodismo de investigación. Yo lo hice, por ejemplo, cuando conseguimos las pruebas para encerrar al capo del Escuadrón de la Muerte que mataba a niños por la espalda, yo sí decidí aportar a la justicia las pruebas. Ese es un periodismo más walshiano, ya que trabajaron con Walsh, más de Rodolfo Walsh. Yo hoy estoy parado en un lugar tanto menos walshiano, quizás más parecido a la literatura de ficción. Creo que cada día más estoy cerca de la ficción y que no tengo más ganas de pedirle permiso a nadie para que me deje escribir de él. Pero esto es algo que los chicos no tienen que aprender. No deberían aprender todavía.
Muchísimas gracias, Cristian Alarcón. Hermoso. Hermosa esta charla. Mirá.
Un abrazo para todos los chicos y las chicas. Y les voy a agradecer siempre que lean La Historia del Frente. Es un libro que todavía circula mucho por las escuelas, las bibliotecas, los barrios, los institutos, las cárceles, que es regalado. Y es un libro muy choreado. Así que. Y yo en general los perdono cuando se lo chorea, porque sí. Frente Vital, ustedes ya saben, era muy amigo de lo ajeno.
Muchísimas gracias, Cristian.
Chao.
Ay, era Cristian Alarcón, ay, qué precioso escucharlo. ¿Y sabes, profe, con qué nos vamos hablando del Frente Vital? El libro es Cuando me muera, quiero que me toquen cumbia, con una canción que hizo Andrés Calamaro, que cuando leyó el libro de Alarcón, se mimetizó, se fue hacia ese lugar y terminó escribiendo My Mafia. Escuchamos a Andrés.
My mafia es para mí. Mi amistad y mi riñón fue fortuna y es así. Una cuestión de gratitud. Eso no se va a romper. Es duro como el metal. Confieso estar y pensar más allá del bien, más allá del mal. Cuando ladra la moral, en modal inquisición, me corresponde cantar a la libertad, a la libertad. La mafia viene a mi casa y se sienta en esta mesa. Es una declaración del corazón y la cabeza. Conoce al gallego Fran, también al gordo Raúl, hermanos por elección, Osvaldo, Jorge y Adrián. Cuando ladra la moral, en modal inquisición, a la libertad, a la libertad. En el día del amigo pueden contar conmigo para sentarme en la mesa de los bandidos. Bandidos.